Muy buenos días a todas y todos ustedes. Quisiera, en primer lugar, agradecerle sinceramente al canciller Luis Videgaray su muy amable invitación para compartir esta mañana algunas reflexiones y algunos progresos de la normativa. Y agradezco mucho al secretario Videgaray, no solamente por la oportunidad que me da en sí misma, sino por la posibilidad que me da de estar nuevamente en la Cancillería, ver a tantas y tantos amigos muy queridos de muchos años, y me da realmente mucho gusto estar aquí esta mañana. Déjeme hacerle una confidencia, señor Canciller. El embajador de casa es muy amigo mío, es mi gurú en materia diplomática, y le pedí un consejo, le dije que cómo hacía mejor mi presentación. Entonces me dijo, te voy a dar tres consejos. Párate bien para que te vean. Habla claro para que te entiendan y cállate pronto para que te aplaudan. Así que voy a tratar de seguir puntualmente por lo menos dos de estos tres consejos que me dio Carlos. Y he preparado para esta mañana una presentación con varios componentes. El primero de ellos tiene que ver un poco con tratar de entender la tipología de una reforma educativa de largo aliento, de largo alcance, compleja como todas. Segundo, de manera razonablemente organizada, compartir con ustedes los avances, los datos duros de cómo vamos en sus principales componentes. Y finalmente, terminar un poco con algunas de las perspectivas que advertimos para los próximos años en una reforma o en un tipo de reforma que por necesidad es una reforma de mediano y de largo plazo. La primera reflexión que yo quisiera hacer con ustedes es que toda reforma educativa, al menos de las 50, 55 que se han ejecutado en el mundo desde la primera mitad de los años 80, tienen un cierto nivel de complejidad por muy distintas razones. Las reformas educativas en el mundo se clasifican habitualmente en dos. Las primeras de ellas, que podemos llamar reformas de acceso o de ingreso, que son relativamente las más sencillas porque están dirigidas fundamentalmente a proveer de cobertura de escolaridad, a construir escuelas, contratar maestros, avanzar en estos indicadores muy importantes, y en términos generales su éxito depende de tener presupuestos, buena organización, ser eficientes, etcétera, etcétera. Pero el segundo tipo de reformas son las ahora llamadas sistémicas o estructurales, que tienen una dinámica diferente porque van dirigidas fundamentalmente a los desafíos de calidad, que es justamente el tipo de reforma que hemos estado llevando a cabo en México desde que el presidente Peña la impulsó al principio de su gobierno como una de las del paquete del Pacto por México. ¿Por qué estas reformas sistémicas y estructurales son más complejas? Por varias razones. La primera de ellas es porque conlleva una alteración en un ecosistema que puede haber estado por muchos años, de hecho décadas, acostumbrado a simplemente crecer en tasas de cobertura, tener más escuelas, alcanzar mayor atención de la población escolar, contratar maestros, etcétera, etcétera. Eso genera un elemento, un incentivo, digamos, negativo, en términos de que los acuerdos en materia educativa se van volviendo inerciales y dependen básicamente de un poco de tiempo, de presupuestos, como para que vayan avanzando. Cuando se introduce un cambio de esta naturaleza, ese ecosistema montado sobre arreglos políticos, institucionales, presupuestales, cambia de una manera muy importante, y eso inevitablemente genera conflictos. Y la constante en las poco más de 50 reformas que ha habido en el mundo desde los años 80, como ya dije, han tenido ese componente, en distinta dimensión, en distinto grado, pero es un denominador común el que observamos en esa dirección. Por último, también es importante señalar que las reformas educativas son reformas por necesidad de mediano y de largo plazo. No es factible, y no hay ninguna experiencia internacional que muestre lo contrario, que podamos dar saltos cuánticos en este sentido y alcanzar otro tipo de resultados en, por ejemplo, los logros de aprendizaje. El benchmark en el que todos pensamos casi de manera automática cuando hablamos de calidad educativa o de modelos educativos muy exitosos, que es el caso de Finlandia, por ejemplo. Finlandia tuvo su primera ley de reforma educativa en 1963. Corea del Sur lanzó su primera gran reforma educativa en la primera mitad de los años 60. Y en el caso de Finlandia, que salió en el primer lugar en PISA hasta el año 2000, pasaron entonces 37 años entre el primer momento y el alcanzar ese resultado muy importante. De tal manera que este componente, este último componente, genera una tensión adicional en una reforma educativa, porque es una reforma que convive con distintas y que tiene que desarrollarse en medio de distintas lógicas, algunas de las cuales incluso en algún momento del proceso son contrapuestas, contradictorias y entran en sí mismas en conflicto. La lógica, digamos, política, que puede no mantener, digamos, un nivel de apoyo determinado porque altera la estabilidad en un proceso de reforma, la lógica de la sociedad civil, que quisiera que el día de mañana apareciéramos en los mejores rankings de manera casi automática, y de una manera distinta, estas lógicas, insisto, conviven entre sí y influyen sobre el desarrollo de la reforma. El primer elemento, quizás el más importante, es que esta reforma educativa se planteó en primerísimo lugar la recuperación de la conducción y el liderazgo de la gestión educativa y de la gestión de política educativa. Tuvimos durante muchos años, porque era un poco una cierta lógica casi natural, por lo menos desde los años 40 y hasta el año 2000, un sistema clientelar discrecional, opaco, sobre el cual se fue montando particularmente lo que llamamos el reclutamiento de la carrera docente. Así era, simplemente se fue generando con ese tiempo, pero al mismo tiempo introdujo elementos muy negativos en términos de la calidad educativa o de la selección del mejor personal docente que debiéramos tener en el país. El primer elemento, pues, de la reforma fue un elemento político, como es normal, que suponía la recuperación de este elemento. La reforma ahora nos ha permitido, entre otras, tener novedades muy relevantes. La primera de ellas es que ahora, en lugar de tener un sistema clientelar, tenemos un sistema de obligaciones y derechos que es claro, transparente y meritocrático en la integración del servicio profesional docente, es decir, de los maestros. Segundo, incluso en los cuatro estados que han tenido un cierto nivel de conflicto históricamente, por lo menos desde 1979 u 80, aún en estos casos la reforma ha ido avanzando de manera muy relevante, y no se diga en los otros 28 del resto del país. Tercer elemento, hicimos, porque no lo teníamos, un primer censo de escuelas, de maestros y de alumnos en educación básica y en educación especial, que nos permitiera saber con toda precisión cuántas escuelas teníamos, cuántos maestros y cuántos alumnos. Es verdad que ha existido en la Secretaría desde hace tiempo un formato estadístico que se levanta al principio de cada ciclo escolar, pero evidentemente era impreciso y no nos permitía tener esta información para usarla mucho mejor en la cuantificación del personal docente que México tenía. El censo nos permitió identificar esto y otras variables más de manera muy importante, que entre otras cosas nos permitió un poco después, mediante la creación de un sistema de información y gestión estadística, proceder, por ejemplo, a la depuración de las nóminas magisteriales. Esta no es un elemento menor. Si pensamos que México tiene el quinto sistema educativo más grande del mundo, 36.6 millones de personas, de alumnos, 1.200.000 docentes, 260.000 o un poco más escuelas, entonces tener una claridad estadística sobre lo que es el universo educativo no era una tarea menor, hoy lo tenemos ya por fortuna. El cuarto elemento es que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya existía, la reforma lo dotó de autonomía constitucional para que pudiera ser en efecto un elemento de acompañamiento, de supervisión y de rigor técnico en los distintos procesos de la reforma educativa. Y luego la creación del Fondo de Apoyo a la Nómina Educativa, mejor conocido como FONE, que nos permitió recentralizar la nómina como un elemento indispensable para poder tener mucho mejor transparencia en el manejo del personal federal, de los maestros federales, que eliminó, entre otras cosas, una doble negociación salarial que se presentaba en los estados, porque una vez cerrada la negociación presupuestal a nivel central, corría esta negociación hasta los estados y ahí había una doble negociación que, entre otras cosas, puso en jaque a algunas finanzas estatales. Aquí hay algunos embajadores o cónsules que han sido en alguna otra época gobernadores estatales, sabrán exactamente de lo que estoy hablando y sabrán el costo que esto supuso en el manejo del financiamiento de la educación. Un segundo elemento importante es que nos permitió la reforma tener una mucho mejor organización. ¿Qué quiere decir esto? México tiene, como ya dije, 260 mil escuelas más o menos, desde preescolar hasta la universidad. De ellas, por citar tan solo un ejemplo, las de primaria son aproximadamente unas 90 mil. De esas 90 mil escuelas en primaria, la mitad de ellas atiende el 87% de la matrícula en este nivel. Y la otra mitad, las otras 45 mil, aproximadamente el 13%. Esto es un fenómeno con una parte buena y una parte mala. La parte buena es que muestra con toda claridad el esfuerzo educativo que hizo el Estado mexicano a lo largo del siglo XX para proveer educación en todo el país y en los rincones más apartados de nuestra, de por sí, muy complicada geografía. Pero se volvió una mala noticia en el sentido de que tales niveles de dispersión en un país que se ha urbanizado prácticamente de manera completa. En 1950 teníamos 3 grandes zonas metropolitanas, ahora tenemos 59 en las que ya viven o vivimos el poco más del 80% de la población. Entonces es imposible pensar que esa segunda mitad de 45 mil escuelas que atiende al 13% de los chicos de primaria podamos darle un servicio educativo en la mejor calidad de infraestructura, de maestros, de materiales, etcétera, etcétera. Esto supuso entonces que nos planteáramos que la reforma educativa diera paso a varios elementos de la mayor relevancia, como por ejemplo tener escuelas de tiempo completo. Escuelas donde el niño entra, digamos, a las 8 de la mañana, termina a las 3, 4 de la tarde, con una jornada completa con alimentación, etcétera. Pero que esa escuela, que llamamos de jornada completa, y todas las demás, por virtud de la reforma, tuvieran una estructura completa de maestros. No solamente sus directores, un par de subdirectores, uno para lo académico y otro para la gestión, sino además los maestros que específicamente se encargan de las disciplinas centrales para la innovación educativa en el siglo XXI, tecnologías de la información, idiomas, artes, desarrollo corporal o educación física, de lectura, por ejemplo, etcétera, etcétera, matemáticas, en su caso, como elemento remedial, y nos permitió en efecto el ir creciendo en esta dirección. Al principio de la administración del presidente Peña teníamos aproximadamente 6.708 escuelas de tiempo completo, hoy tenemos poco más de 25.000, seguiremos creciendo en la medida en que tengamos más posibilidades presupuestales en esta dirección. Un segundo elemento, también muy relevante, es que sobre la base de cualquier indicador duro que me quieran poner enfrente, esta administración es la que ha hecho históricamente la mayor inversión en infraestructura en este país. El censo nos permitió, que ya mencioné, identificar qué porcentajes de escuelas carecían de determinados componentes, baños, bebederos, laboratorios, etcétera, etcétera, de tal manera que mediante la combinación de distintos programas, entre ellos, por ejemplo, el programa de Escuelas al 100, se está haciendo una inversión que al final del sexenio estimamos que concluirá en más o menos 130 mil millones de pesos invertidos en probablemente más de 65 mil escuelas de este país. Esto quiere decir, y lo hemos visto no solamente, digamos, ahora, después de los sismos, sino antes de los sismos, que este elemento, que es un elemento muy importante de éxito educativo, que es la infraestructura, está efectivamente cambiando de manera muy relevante la fisonomía del conjunto de las escuelas de nuestro país. En los años 30, en los años 40, el general Cárdenas solía decir que donde hay un árbol y un maestro, ahí hay una escuela. La frase ciertamente es romántica, es poética, es bonita, pero en el siglo XXI la exigencia es muy diferente en el sistema educativo mexicano. Un segundo elemento, y hago el paréntesis, normalmente las reformas educativas exitosas tienen dos grandes pilares. El primero es el desarrollo de los maestros y el segundo es el modelo educativo. Hoy te voy a referir a ambos. El primer elemento, una vez recuperada la conducción de la rectoría educativa en México, constaba de poder integrar, crear un verdadero servicio profesional docente. Esto supuso que, entre otras cosas, la Ley General de Educación y la nueva Ley del Servicio Profesional Docente introdujeran un sistema de evaluación docente. Sistemas de evaluación docente hay en muchas partes del mundo, hay de muy distinta naturaleza, unos son sumativos, nada más con finalidades diagnósticas, otros son formativos, otros tienen consecuencias, y la opción que eligió México combinó dos de estos para que fuera diagnóstico, es decir, saber las fortalezas y debilidades del magisterio, pero que también que tuviera consecuencias. Estos procesos de integración suelen tomar años, en algunos casos 10 años, 12 años, 14 años, dependiendo del universo de maestros del que hablamos, pero nos permitió que en la nueva legislación introdujéramos ya un sistema profesional transparente y abierto de formación del servicio profesional docente. En términos muy rápidos, consta de cuatro familias de evaluaciones. Los de ingreso, que son los más relevantes en términos de cambiar un poco la arquitectura que teníamos antes de la reforma. Los de carácter diagnóstico, que hacen los maestros cada dos años para saber cómo van, etcétera. Los de promoción, para ascender en la estructura de la escuela, en la estructura del centro escolar o de la supervisión escolar, y los de desempeño, que son los que se tienen que hacer más o menos cada cuatro años para saber cómo va el maestro. En los cuatro casos tienen consecuencias de dos tipos. Los primeros de ellos con incentivos importantes de carácter salarial, que van entre un 25 y un 34% para los que obtienen determinada calificación, hay cinco escalas de calificación. Los que no lo obtienen, que se quedan en el último nivel, digamos que son apenas suficientes, como le llama la ley, bueno, pues esos hay que darles apoyo. Y luego hay una categoría abajo de la línea, que son los llamados insuficientes, los cuales tienen la obligación de volver a evaluarse un año después. Durante ese año la Secretaría les provee de programas de capacitación y lo pueden hacer hasta tres veces. Si son maestros que ya estaban antes de la reforma, se les retira del grupo en el que estaban asignados, porque en las tres ocasiones fallaron, y se pasan a otra función dentro de la escuela. ¿Por qué esto es así? Porque la reforma reconoció evidentemente el respeto a los derechos laborales adquiridos para quienes ya estaban antes de entrar en vigor, que fue en agosto del año 2014. Para los que entran ahora, a partir, digamos, de concursos que haya este año, tienen que seguir en esta misma dinámica, de tal manera que si repiten la misma hipótesis de no obtener el resultado adecuado durante tres ocasiones, pues eso se les retira, como pasa en todas partes del mundo. Bueno, este modelo nos ha permitido, realmente lo digo, tener un enorme éxito en un elemento además que ustedes recordarán en 2014 y sobre todo en 2015 fue particularmente conflictivo, como también pasa en todas partes del mundo. De pronto cambiar las reglas del juego porque hay una nueva ley, nuevos parámetros de medición y de evaluación, pues naturalmente altera un poco el statu quo adquirido o construido durante muchos años, como es normal. Pese a ello, y lo vemos nosotros en las encuestas de opinión, este proceso que al principio fue, como dije ya, conflictivo, poco a poco ha ido avanzando de manera muy importante y va a seguir avanzando en crear una genuina cultura de evaluación en donde el maestro vea que este es un sistema benigno, bondadoso para su desarrollo profesional específicamente y en donde nada más cuentan sus propios méritos y su esfuerzo. Ya tenemos hoy ejemplos muy importantes de generaciones jóvenes que han entrado con el nuevo sistema que son verdaderamente incluso emocionantes. Voy a dar un solo ejemplo. En Guerrero, recientemente, hace unos 8 o 10 meses, les entregamos las plazas a la primera generación de maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa que había entrado a la carrera vía un concurso de ingreso al servicio profesional docente. Uno de ellos, medio líder ahí de alguno de estos grupos, dice, yo soy de familia de maestros, mi padre es maestro, mi mamá también, un tío, tal, 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 pero yo soy el primero que entra mediante un concurso de oposición, de ingreso a la carrera. Bueno, esto nos ha permitido que al día de hoy, en estas distintas familias de evaluación, de ingreso, de promoción, etcétera, etcétera, tengamos ya prácticamente al 18 de diciembre del año pasado, poco más de 1,200,000 maestros que han participado en las cuatro clases de evaluación que tenemos. Si mantenemos este ritmo, la administración del presidente Peña va a cerrar en septiembre-octubre del 2018 con poco más de 1,700,000 personas que habrán participado en los distintos procesos de evaluación. ¿Qué pasa después de que un maestro, un normalista o un egresado de una universidad, porque la reforma dio la posibilidad de que ahora concursen los de las normales, pero también los de otras universidades, qué ha pasado con ellos? Aquí hay un elemento central de confiabilidad y de certidumbre, que es que los procesos de asignación de las plazas, si yo me la gané, sea un proceso transparente. Y eso está ocurriendo ya en prácticamente todo el país desde el año pasado. El procedimiento es muy sencillo. Se hacen además en eventos públicos. Hay tres pantallas. En la primera aparecen ahí la lista de los maestros que obtuvieron una calificación aprobatoria, acomodados por puntaje, o sea, en una lista de prelación, el mejor calificado hasta arriba y luego así sucesivamente. En la segunda pantalla están las plazas disponibles. En la ciudad de que se trate, pongamos la Ciudad de México, pues que hay, no sé, 500 plazas y los que pasaron el examen fueron 600 o 650. Uno a uno, de acuerdo con ese puntaje que obtuvieron, van escogiendo su plaza de acuerdo con el menú de las escuelas que están en la segunda pantalla. Y en la tercera aparecen ya una vez que ha sido cargado y se le entrega ahí mismo, en un proceso que no tarda más de 5 minutos por persona, su nombramiento, su en papel, su plástico, que le entrega para que pueda cobrar en la siguiente quincena ya su salario, y listo. Y el lunes siguiente está en la escuela que eligió dando clases. Así de transparente. Lo empezamos en la Ciudad de México y el año pasado ya deben haberlo adoptado este modelo de transparencia, posiblemente un poco más de 20 estados en el país. Como decía, hasta ahora hemos logrado ya 1,768,000 personas que han participado en estos distintos procesos. Esperamos realmente que esto se consolide. Me parece que está cambiando de manera muy importante no solamente los sistemas de evaluación de ingreso, sino sobre todo quizás arraiga más y ayuda más el sentido de elevar mucho más la autoestima del maestro, el que sienta que obtuvo esto por méritos, que ascendió en la carrera, etcétera, etcétera. En diciembre pasado fui a Aguascalientes, me pasaron unos días y fui a cambiar mi celular, y ahí una maestra que yo conocía me dijo: oiga, yo ya obtuve mi plaza de supervisión, que es la más alta, por concurso. Ya me la dieron la plaza y el 8 de enero entro a mi nueva supervisión. Así, casualito, no estoy inventando ni mucho menos. El otro componente más importante que este desde el punto de vista de sustancia educativa fue el lanzamiento del nuevo modelo educativo. Las experiencias internacionales y el balance, digamos, del esfuerzo de cobertura del siglo pasado que hizo el país nos mostró efectivamente que el contenido, la sustancia de la educación está cambiando de manera radical. Más tarde va a haber aquí una presentación de José Ramón López Portillo sobre las nuevas tendencias en este tipo de cosas. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial, como suele llamarse, etcétera, etcétera. La educación nuestra, el modelo educativo mexicano, por lo tanto, era inevitable y urgente que debiera cambiar desde el punto de vista de su concepción, de su diseño y de su formulación. Esto supuso que como parte de la reforma, se lanzara un nuevo modelo educativo, un largo proceso de consulta a todos los actores, agentes involucrados con el universo de la educación, y nos permitió, entre otras cosas, digamos, dos grandes componentes. El primero de ellos, tres grandes componentes. El primero de ellos es la capacitación de los maestros en el nuevo modelo educativo. El segundo, el diseño y la elaboración de nuevos planes y programas centrados en los aprendizajes curriculares. Y el tercero, la elaboración de nuevos libros de texto, todo lo cual deberá estar listo para que entre ya en operación los últimos 10 días de agosto, que es cuando empieza el ciclo escolar 2018-2019. ¿Qué incluye, digamos así muy rápidamente, el nuevo modelo? Entre otras cosas, como dije, 5 ejes. Un poco hacer a la escuela y al alumno el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, un nuevo planteamiento curricular, un sistema de mucho más robusto de formación y actualización del magisterio, un capítulo muy relevante de inclusión y equidad y, por supuesto, un tema de gobernanza del sistema al que no voy a entrar con detalle, pero que es central para el éxito de la reforma en los próximos 10 o 15 años. Me detengo nada más en dos elementos. El primero de ellos es el nuevo currículo. Todos nosotros seguramente estuvimos acostumbrados a una metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual básicamente memorizábamos datos o hechos, aprendíamos matemáticas fundamentalmente pues para hacer operaciones las cuatro operaciones básicas, etcétera, etcétera, ahora el modelo invierte de manera muy importante este diseño inicial, respetando una parte de ellos, pero usando el conocimiento, la enseñanza, con un sentido muchísimo más innovador. En el caso de la matemática, por ejemplo, hacer de este un lenguaje, un elemento de razonamiento lógico, más allá de las operaciones matemáticas fundamentales, o el hecho de entender procesos más que memorizar datos. Seguramente todos recordamos cómo nos hacían escribir las fechas clave de la historia mexicana. Ahora el tema no es tanto entender la fecha clave de la Revolución Mexicana, sino cómo se gestaron las revoluciones, cuáles son sus enseñanzas compartidas junto con otras revoluciones ocurridas, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo pasado, etcétera, etcétera. Otro elemento muy relevante es que este modelo educativo, y esta sí es una innovación prácticamente completa, introdujo un capítulo de habilidades socioemocionales. Si ustedes ven los reportes que publica cada año el World Economic Forum sobre cuáles son las principales características que los empleadores medianos y grandes requieren hoy del capital humano, del talento que se forma, verán que en esas 10, en 2015 y la proyección en 2020, en esas 10, 8 de ellas no tienen que ver directamente con disciplinas curriculares, sino con esto que suele llamarse soft skills. Entre ellas, la capacidad de liderazgo, el tamaño en equipo, el autoconocimiento de las personas, la posibilidad de trabajar en ambientes culturalmente diversos o a veces muy diversos, etcétera, etcétera. Y este es un elemento realmente innovador en nuestro nuevo modelo educativo que, como ya dije, entrará en vigor en su primera etapa en agosto del 2018. Parte de esto, hay dos componentes. El primero de ellos es un nuevo programa nacional de inglés en dos vertientes, la vertiente escolar, pero la vertiente de las escuelas normales. En las evaluaciones de desempeño, que ya mencioné, que son muy interesantes, además de su objetivo central, son extremadamente interesantes porque aportan una información finísima de dónde están los principales problemas. En secundaria, por ejemplo, de las muy diversas áreas que se evalúan, los maestros de inglés eran los que salían menos aventajados, por decirlo de alguna manera. En algunos casos, los niveles de reprobación podían alcanzar poco más de 70% en el país. Lo cual nos hizo pensar entonces en una estrategia, repito, lenta si ustedes quieren, gradual, pero es el mejor camino, que es decir, bueno, vamos a reformular completamente la enseñanza del inglés en las escuelas normales. Hicimos una convocatoria abierta, pública, con el apoyo de Cambridge, etcétera, etcétera, cuyos resultados estaremos anunciando a finales de este mismo mes de enero, que nos van a permitir a contratar una primera generación de nuevos maestros de inglés de las escuelas normales, poco más de 1,200 aproximadamente, que trabajarán ya full time en las normales como maestros certificados de inglés. El paquete salarial que les ofrecimos fue muy atractivo, mucho mejor que en el estudio de mercado que hicimos en las academias que dan clases de inglés, en fin, etcétera, etcétera, y eso nos permitió tener una concurrencia realmente muy importante en este sentido. El tercer elemento es cómo vamos en los temas de cobertura. Es verdad que, como ya dije, el esfuerzo que México hizo en el siglo XX dio resultados muy importantes en términos de cantidad, en términos de cobertura, especialmente en la educación básica, preescolar en buena medida, en primaria y en secundaria, no tanto en medio superior, pero ahorita me voy a referir a ellos. Pero al final del día nuestra cobertura ha ido aumentando de manera muy importante. Como lo pueden ver en la primera columna de izquierda a derecha de donde están ustedes, hemos crecido en el caso de preescolar del 69.7%, donde arrancamos, al prácticamente 75% en la actualidad, con un matiz que es muy interesante. De los 3 años de preescolar que se contemplan como parte de la educación obligatoria, este es un promedio de los 3, pero hay algunos, por ejemplo, donde tenemos cobertura ya de 94%, etcétera, etcétera. ¿Por qué no avanza más, por ejemplo, en los de 3 años? Porque nos falta todavía que arraigue mucho más la cultura de que el preescolar importa. Es más, de que es importantísimo en todos los sentidos, desde el punto de vista formativo, cognitivo, de desarrollo personal del niño, pero incluso también de las prioridades presupuestales. El año pasado vino a México Heckman, este que fue premio Nobel de Economía, que ha desarrollado una cosa que le llaman la ecuación de Heckman, que se acepta ya en la discusión educativa internacional, pues ya como una cuasi verdad, digamos, empírica, que muestra con toda claridad que la mejor inversión que se puede hacer en un país es la que va en la educación, digamos, de 0 a 10 años. Ahí está la mayor tasa de retorno respecto de cualquiera de los otros niveles en media superior o en la educación superior. En el caso de media superior, ha habido también avances muy importantes, sumando las dos modalidades, escolarizada y no escolarizada, como lo pueden ver, del 58% a prácticamente el 82%, entre sumando escolarizada con no escolarizada. Y yo creo, nuestra estimación es que vamos a terminar el sexenio probablemente con un 85% sumando ambas modalidades. Este es un dato realmente de la mayor relevancia por sí mismo, pero también nos obliga a que algunas de las modalidades de media superior, que están mucho más vinculadas al mundo del trabajo, tengan la posibilidad prácticamente de ser bivalentes, de manera tal que el chico salga no solamente con ya su certificado de preparatoria, sino con una certificación de habilidades o de competencias que eventualmente le pueda permitir incorporarse rápidamente al mundo del empleo. En el caso de la educación superior, también hemos crecido. La tasa de cobertura actual en el grupo de edad típico, o sea, entre 18 y 22 años, 23 años, anda sobre el 37.3%. Es verdad que alguien puede decir, es que la meta era más o menos de 40%. Sí, eso es verdad, porque es más o menos el porcentaje que traemos en América Latina, es un poquito más alto, 42%. Sin embargo, mi hipótesis aquí es que las tasas de cobertura en educación superior que observamos en los años 60, en los años 70, etcétera, etcétera, en otros países, los países que como México estén un poco en esa dirección, ya no las van a alcanzar a mediano plazo, sencillamente porque el modelo mismo de provisión de educación superior está cambiando por una gran cantidad de razones. No entraré en ese detalle, lo voy a reflexionar nuevamente al final. De manera tal que seguiremos creciendo efectivamente, pero bajo modalidades distintas, porque entre otras cosas las universidades están cambiando. En muchos casos, cuando la edad promedio de los países pues ya sobrepasó el grupo de edad típico, pues naturalmente ya no es un nivel que se vuelva tan atractivo porque ya se incorporó la persona al mercado laboral. Nosotros andaremos en más o menos 28 años de edad promedio. En 2020 se calcula que quizá llegaremos a 33, de tal manera que si ya se sale, digamos, de ese grupo de edad típico, y es muy probable que ese personal, esas personas, ya no formen parte, digamos, de una educación superior formal o van a hacer otro tipo de opciones educativas, por un lado. Y por otro lado, las universidades en el mundo, y en México no es la excepción, están cambiando de modelo, de universidades esencialmente profesionalizantes, o sea, generadoras de grados, a universidades generadoras de conocimiento. Y en buena medida ya está ocurriendo en México, a juzgar por el desarrollo de las áreas de investigación, de posgrado, la publicación de artículos, la generación de patentes, todavía es poquita en el caso de México, pero la tendencia muestra un cierto crecimiento. Entonces, vamos a vivir en los próximos 10 o 15 años una verdadera revolución en el modelo de la educación superior que se imparte en México y en prácticamente todo el mundo. Hago un paréntesis aquí, simplemente para señalar, lo compartimos con la Cancillería en un par de ocasiones el año pasado, que por virtud de la iniciativa preferente que envió el presidente Peña en febrero del año pasado, marzo del año pasado, modificamos la Ley General de Educación y, por consecuencia, el llamado Acuerdo 286, que en síntesis, para facilitar un poco los trámites, suprimir las apostillas, etcétera, etcétera, eliminar el concepto de equiparación programática y demás, de manera tal que en ese momento, ante la eventualidad de que hubiésemos tenido connacionales que regresaran a México y quisieran reciclarse rápidamente en el sistema educativo mexicano, lo pudieran hacer sin burocracia y sin papeles. Hasta ahora nos ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, en 2017 otorgamos el doble de las que habíamos otorgado en el año 2016-2048, y en este sentido, si el canciller lo autoriza, estamos en plena disposición de proporcionar un taller, sobre todo a los servicios consulares, sobre todas estas innovaciones técnicas, de manera tal que el consulado tenga ahí pegadas un poco los principales cambios en la ventanilla y se pueda hacer de manera muchísimo más sencillo. La contraparte de la tasa de cobertura es la reducción del abandono. También aquí hemos avanzado de manera muy importante en el caso de la secundaria, en el caso de la educación superior, y en el caso de la media superior la tendencia venía siendo bastante buena en los últimos 4 o 5 años, pero en nuestros primeros hallazgos, con cifras preliminares de los últimos meses del año pasado, nos mostró un cierto, llamémosle, se estacionó un poquito la tendencia que venía siendo muy positiva. Estamos explorando con información más puntual las razones que nos expliquen que esa tendencia se haya detenido un poquitín, pero hasta ahora hemos encontrado 3, 2 de ellas como muy obvias y la tercera menos clara. La primera, las asimetrías en los crecimientos de los estados mexicanos en términos económicos y en términos de empleo. La información nos muestra muy claramente que los estados con más crecimiento, pues digamos que tienen clústeres industriales importantes, no sé, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, digo, no es por mencionar Aguascalientes, pero lo cito, etcétera, tienen tasas de abandono menores. Los que no están en esa condición, pues lógicamente. La segunda explicación son fenómenos en los cuales el nuevo modelo ya está trabajando, que es cómo mejorar los patrones de convivencia escolar, los temas de embarazo adolescente. Para eso tenemos un programa con la Secretaría de Salud que estamos piloteando en 14 estados. Y el tercer elemento, que ese es el menos claro, por lo menos por ahora, son lo que nos muestran las encuestas con estos chicos que abandonaron en la media superior, temas como que no les satisface suficientemente, entran a la prepa y no les gusta, o se aburren, o la dejan como una consecuencia. Esta parte estamos ahora haciendo un trabajo, insisto, más fino, de carácter psicométrico, como para saber exactamente dónde tenemos que hacer las modificaciones del caso. Y finalmente, en este capítulo, el combate al rezago educativo, que se compone de 2 temas o de 2 grandes elementos: el analfabetismo, que ha bajado de manera considerable, y por supuesto la reducción del rezago educativo. En el tema de analfabetismo, estamos ya con las cifras últimas de diciembre del 2017 a una tasa de 4.3%. Nuestra meta sería, y no es una meta inalcanzable, que pudiéramos hacia el segundo semestre del año, de este año, bajar por lo menos 4 décimas, de tal manera que la administración del presidente Peña entregue una tasa de analfabetismo en 3.9%. ¿Y por qué es importante la tasa por debajo del 4? Pues porque eso nos permitiría, de acuerdo con los estándares que suele usar la UNESCO, ser declarado un país plenamente alfabetizado. El jalón de 3.9 para abajo hay que continuarlo, pero al menos desde ese punto de vista estaríamos haciendo ya un avance realmente muy importante en esa dirección. Por último, casi por último, la parte de educación superior. La reforma educativa ha estado concentrada centralmente en educación obligatoria, o sea, preescolar, básica, pues, y media superior esencialmente. La agenda de los próximos años, en mi opinión, además de la continuidad, la profundización de la reforma educativa, deberá contener un nuevo elemento, que es una agenda de la educación superior que México requiere para el siglo XXI. Y que requiere un cambio radical en todos los sentidos: su arquitectura legal, su arquitectura presupuestal, el sistema de incentivos, los indicadores de medición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahora, el avance en la cobertura que acabamos de mostrar, de 37.3, quizá ya un poquito más, se ha debido fundamentalmente a la creación, que es un logro del presidente Peña, del Tecnológico Nacional de México, que era agrupar bajo una sola institución la gran cantidad de instituciones tecnológicas que se vinieron creando en México prácticamente desde principios de los años 60. Hoy es el sistema más grande que hay en el país, tiene 276 planteles y una matrícula que ya debe andar llegando a los 560 mil estudiantes en todo el país, con innovaciones muy importantes como el modelo BIS, que son bilingües, internacionales y sustentables, de los cuales ya tenemos 21, es más, de hecho más, esta cifra ya merece ser actualizada con 2018, y nos permite tener un elemento de formación académica, de formación superior, cada vez más focalizado en lo que son las grandes prioridades del desarrollo económico, industrial del país. Termino ahora con 6 conclusiones. La primera de ellas es que nuestro gran reto entonces es que para el ciclo escolar 2021 podamos haber concluido la puesta en marcha del nuevo modelo educativo y haber concluido los procesos del servicio profesional docente iniciados en 2014 y empezamos otra vez en ese ciclo de acuerdo con los tiempos que establece la ley. En segundo lugar, insistir muchísimo. Toda reforma educativa toma su tiempo, sobre todo si es una reforma sistémica y estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que su interrupción, su reversión, sería un grave daño, no para la reforma, sino para los niños de México. Nosotros tenemos que seguir, México tiene que seguir de manera muy disciplinada, muy tenaz, muy persistente, muy organizada, ejecutando una reforma educativa que de lejos es la más audaz y la más importante que se ha hecho en México desde el plan de los 11 años que lanzó Torres Bodet en los años 60. Y de lejos es quizás la reforma que en América Latina está resultando más exitosa. Lo saben aquí nuestros amigos representantes diplomáticos y consulares en la región. La han intentado en los últimos 5 años Perú, Chile, Colombia, un poco Dominicana y algún otro. De lejos, a juzgar por los resultados y los datos duros, la reforma mexicana es la que ha mostrado mayores avances. Insisto, no exentas de conflicto, no exentas de complejidades, tiene grandes complejidades técnicas, institucionales, políticas, por supuesto, de interpretación normativa, etcétera, etcétera. Influye mucho los cambios, digamos, de énfasis, de voluntad política de los gobiernos y de los líderes políticos en torno a la reforma, pero es evidente que esta reforma está bien diseñada, bien formulada y su éxito dependerá de una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Cuarto, un elemento crítico es que el nuevo sistema de gobernanza generado por la reforma funcione cada vez de manera más eficaz. En este elemento, el papel de los actores subnacionales, particularmente las autoridades educativas estatales, es central, porque recuerden ustedes que la educación básica está descentralizada desde 1993. La Secretaría no la opera, la operan los estados. De tal manera que las asimetrías de velocidad, de énfasis, de voluntad política, de entusiasmo con o hacia la reforma, explica naturalmente las asimetrías en el éxito educativo que los estados están teniendo y será crítico para su instrumentación exitosa a mediano plazo. Quinto, va a demandar un esfuerzo presupuestal creciente, sostenido y focalizado al 2030. Hemos terminado recientemente, a finales del año pasado, un análisis muy, muy importante, muy, muy ilustrativo de por dónde orientar las prioridades presupuestales en los próximos 10 o 12 años, de tal manera que estén plenamente asociadas a los componentes de la reforma. Eventualmente, por supuesto, siempre se va a requerir más dinero, pero mejorar la arquitectura presupuestal de lo que hoy ya tenemos puede ser tan importante como un aumento gradual en esa dirección. O sea, el tema no es un poco la inercia de gastar más, sino de invertir mejor en educación. Y por último, como ya mencioné, esta nueva agenda de la educación superior, que me parece que es un imperativo para que la reforma educativa, en un sentido más amplio, esté completa en los próximos 10 o 15 años. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención y por su paciencia.